presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día lunes 13 de junio. Vamos a hablar hoy día de hartas cosas. Tenemos mucho tema, Paula Freddy. ¿Cómo estás? Muy
buenas tardes. ¿Cuándo nos ha faltado el tema, Polo Ramírez?
No, siempre hay algo.
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bien, bien. No tan celebrado como el tuyo. Aprovecho de contarle a nuestro querido público que Paula Freddy, que estuve cumpleaños, así que si usted quiere mandar los saludos,
unos regalitos
a través de arroba Radio Duna en Instagram, también en Twitter. Puede mandar los regalos aquí a Avenida Apoquindo, 4660, piso 10. Y al WhatsApp 5699-341-5299.
Y las sugerencias de regalo las vamos a estar transmitiendo a lo largo del programa.
Muchas felicidades, querida Paula.
Algo inevitable es cumplir años, así que hay que tomárselo de la mejor manera posible y celebrarlo.
Absolutamente. Oye, tenemos hartos temas. Vamos a hablar de Google y de la inteligencia artificial. Hay una polémica levantada por uno de los ingenieros de Google.
Ingeniero.
Que dice que la inteligencia artificial, específicamente no la inteligencia artificial en general, sino que
¿cuál es? Sí, tiene un nombre específico.
El traductor de Google.
Claro.
Que tiene un nombre bien, bien particular, que se llama Lambda. Sistema.
Lambda es como nombre de fraternidad. Sí. Lambda.
Claro. Este es Lambda, es una sigla, es Language Model for Dialogue Applications. Eso quiere decir, un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo en español. Que esto se viene desarrollando desde hace muchos, muchos años, pero ahora este ingeniero dice, este sistema está sintiendo, tiene sentimientos.
Me encanta el tema.
Así que vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de la actriz Rebel Wilson, que es la actriz australiana, que es una actriz muy conocida por sus comedias. Para mí, en mi cabeza, tiene ciertas similitudes con Amy Schumer.
Ya.
Que salió del closet públicamente, mostró su romance con una diseñadora, pero la polémica está en que se le acusa a un medio australiano de haberla presionado.
Una salida del closet.
Condicionada al exigirle dar a conocer su realidad amorosa antes de publicar una nota en un diario australiano. Así que vamos a profundizar más de esta supuesta práctica y de la polémica.
Bueno, y vamos a estar con nuestros infiltrados. Viene Francesca Ravizza, que nos va a hablar de, bueno, este repechaje. Ustedes ya probablemente escucharon la noticia. Si no la han escuchado, no se las voy a contar yo, el resultado del partido de repechaje entre Perú y Australia. Y también nuevas reglas del fútbol que podrían comenzar a aplicarse ya algunas se han aplicado, pero podrían comenzar a aplicarse oficialmente durante el Mundial.
Así es. Y Andrés Gómez nos trae un temazo. ¿Qué fue de Tarantino, Polo, después del cine? Porque él dijo que se retiraba y hasta el minuto lo ha hecho. Publicó un libro, está preparando un podcast y preparando un libro sobre las grandes películas de los 70.
¿Eso quiere decir que era hace una vez en Hollywood? ¿Fue su última película?
Eso es lo que dicen. Pero a mí yo no lo sé. Yo espero.
Buena película.
Tremenda. Espero que esto sea un voladero de luces.
Ojalá.
Porque Tarantino es el director.
Oye, ¿viste la polémica? Hay una polémica importante con Mauricio Pinilla.
Así es, sí, lo vi todo. Ha tenido muchas repercusiones.
Ha tenido mucha repercusión. Él, bueno, hizo dos cosas a partir de las características que sabemos que tienen las redes sociales, bueno, en casi todas partes del mundo, pero particularmente en Chile. No sé si es porque uno está acá y porque lo vive directamente, o acá el Twitter es peor que en otras partes del mundo. Yo creo que es igual, ¿no?
Yo creo que te afecta más.
Afecta más porque no entiende
los lenguajes, los códigos, etcétera. Y
claro, bueno, se manifestó Mauricio Pinilla por el rechazo, y también criticó la decisión del gobierno de eliminar las armas en posesión de los civiles.
Es un
llamado que ha hecho el gobierno, pero también una política que se piensa comenzar a aplicar para, claro, desarmar a los delincuentes. Se desarma, y esa es la visión, es necesario desarmar a todo el mundo, porque esas armas que están legalmente muchas veces en posesión de civiles honestos, digamos, terminan en manos de delincuentes. Y efectivamente hay un porcentaje que tiene ese, que sigue ese camino. Pero bueno, más allá de la discusión misma, planteo lo siguiente, Mauricio Pinilla. Qué estupidez eso de querer eliminar las armas a los que las poseemos por deporte, legítima defensa y de manera legal. Y publicó una fotografía después, ya cuando. Porque esto se hace.
Claro, esto ya se transformó en hilo, como explotó, le llaman.
Se transformó en hilo y se transformó en una discusión, la verdad que bastante, bastante grande. Y bueno, explicó su postura. Y dice que les voy a contar a los ignorantes que la cacería es legal, sobre todo buena para los agricultores. Por algo existe la ley de caza. Cuando cazaba en su momento eran solo especies catalogadas dañinas, las cuales servían de alimento. Dice además, se han donado muchísimos alimentos para hogares de ancianos y particularmente donde llegarlos. Jamás he matado a un animal por deporte, eso es asesinato animal. Y cuando me refiero a aporte de armas para deportistas, me refiero a lo siguiente: esto es deporte olímpico. Y muestra una foto junto a Francisca Crubeto, tiros kit, dice él, para que vaya entendiendo un poquito.
Ya, pero pregunta, Polo, pero lo que está diciendo el gobierno y la declaración que se está haciendo respecto a la tenencia de armas para evitar, por ejemplo, la violencia, los asesinatos, el narcotráfico. Yo creo que cuando es deporte, no sé, yo soy ignorante al respecto. ¿Qué pasa en el caso del deporte? Si una persona practica el tiro...
Tiro skid, como en este caso, claro.
Es un caso diferente. Siento que aquí, no tengo idea, aquí siento que aquí hay una confusión de conceptos.
¿De parte de
Mauricio Pinilla?
Sí.
¿No se está mezclando cosas distintas o no?
Puede ser.
Porque está hablando de deporte, legítima defensa y manera legal. O sea, una cosa es tener la tenencia de manera privada para defensa y otra cosa es tenerla por deporte. No sé cuál es la diferencia ahí, pero me parece que está mezclando cosas diferentes porque lo que se quiere atacar es un problema de violencia desatada.
Sí, claro.
Específicamente claro. Debido al narcotráfico.
Sí, la discusión, bueno, hay una discusión política, en primer lugar, es la pregunta que creo que es legítima de si esta política o este anuncio de política está bien enfocado o no.
Claro, en términos de los alcances.
Claro, y en términos de conseguir el efecto que se pretende conseguir.
Exactamente.
Esa es una discusión. Y la otra discusión es, bueno, cuáles son efectivamente sus alcances. Y en el detalle, la verdad que no se ha entrado.
Por eso,
para,
me parece.
Para
muy...
hacer esas distinciones de las armas para caza, por ejemplo.
Deportes.
Deporte, para protección personal en el caso de los hogares, etcétera, o las empresas, etcétera. No centrado en esa disquisición, más bien lo que se ha planteado por parte del gobierno es una reducción e incluso prohibición de las armas, de la posesión de armas en términos globales, en términos generales.
Claro, pero precisamente por eso lo que yo tengo entendido es que los ataques van, la mayoría de los ataques que ha tenido las réplicas a los dichos de Pinilla han sido referentes a tú no te has metido en las poblaciones, no sabes cuánta gente muere al día, es un peligro tremendo, siempre enfocadas en la tenencia personal para autodefensa o...
No, sí, este tema no creo que Pinilla esté en favor de los delincuentes ni de que tengan armas, obviamente está haciendo una distinción y está diciendo hay la posesión de armas en ciertos casos es perfectamente aceptable, permisible y en la vida además como positiva. Es una visión.
Es una postura
y a mí me parece que es absolutamente legítima. El problema yo creo que es la mezcla
con el rechazo.
Claro, eso es lo que le está generando este tipo de respuestas a Mauricio Pinilla.
Además que está caldo el ambiente. Cualquier cosa puede ser motivo para prender el fuego y armar la discusión.
Ni me diga.
En fin, bueno, yéndonos a otros terrenos muy lejanos, pero que de alguna u otra manera nos tocan. Los Emiratos Árabes, Polo, prohibieron la película Lightyear de Pixar, que sería como una secuela o un spin-off, no sé cómo llamarlo, de uno de los personajes más queridos de la maravillosa serie de películas Toy Story de Pixar, que es tremenda. Y cada uno de los personajes siento yo que merecería tener una propia película.
Es verdad, sí.
Son puras joyas.
¿Cuál es tu personaje favorito de Toy Story?
de Toy Story, estoy entre Woody y Buzz Lightyear.
Ah, ya, te voy a los
sí,
protagonistas.
Es bastante básica.
A mí me gusta el señor cara de papa.
Es que es muy genial.
Mr. O sea, Potato Head.
Pasa que es... Mr. Potato Head, no sé si tiene un arco emocional tan, pero como es muy creativo como concepto. No,
es espectacular.
Sí, es espectacular. Sí, cuando se le sale la.
Cuando se desarma o cuando empiezan cuando se van a ir a una misión y la señora cara de papa le empieza a meter cosas para que por si acaso y lo llena de cosas muy bueno.
Y también el dinosaurio era bien genial. Bueno, en fin, hay un montón de personajes entrañables, como le llaman. ¿Pero qué pasó? En los Emiratos Árabes se prohibió esta película. ¿Por qué? Porque todavía no se estrena acá, tengo entendido. O se acaba de estrenar. Yo no la he visto, pero hay una escena donde dos personajes lesbianas se besan.
Mm. Es como un besito, así, un besito sí, como de despedida.
Un piquito.
No sé si de saludo o de despedida.
Un topón. Como le llaman acá.
Claro, un besito.
Como le llamamos. Un besito loco. Pero ¿qué pasa con lugares como los Emiratos Árabes? Allá está prohibida la homosexualidad, la diversidad sexual y las relaciones sexuales fuera de un matrimonio heterosexual y tradicional son un crimen. Entonces ahí está la principal discusión. ¿Y qué pasó? Esta medida fue anunciada por la Oficina de Regulación de Medios del Ministerio de Cultura y Juventud de EAU, que en un comunicado en Twitter apunta que viola los estándares de contenido mediático vigente en los Emiratos. Y este no es el único país donde esta película y otras películas con alusión a relaciones homosexuales o a personajes quizás trans, no binarios, etcétera, han sido prohibidas o han sido catalogadas como que sobrepasan o que infringen los valores religiosos y morales. Así que...
Sí, pues de hecho en...
Se han cortado escenas en algunas películas.
Bueno, se han cortado escenas
Harry Potter, claro, Animales Salvajes.
Para poder darlas en algunos países. Y lo han hecho... La verdad que los grandes estudios lo hacían habitualmente esto.
Sí, censura.
Censurar ciertas partes de... Claro, porque dejar de dar una película en países... que son bastante grandes, como Emiratos Árabes Unidos no tanto, pero Arabia Saudita sí, y donde además con, pese a todo lo que uno pueda pensar de lo distintos que son esos países, con una gran relación y muy criticada relación con Estados Unidos, o sea, hay mucha presencia de la cultura estadounidense por lo menos en Arabia Saudita, pero claro, como se sabe esto, en caso de Emiratos Árabes Unidos, tal como tú dices, fue censurada.
Claro, no es que se
¿cierto?
Cortaron las escenas. Fue...
No se va a estrenar. Porque se le había dado la licencia, pero después se hizo una revisión, digamos, y no, dijeron, no la vamos a dar. Y en el caso de Arabia Saudita, que es aún más estricta, la Arabia Saudita ni siquiera piensa en estrenarla.
Sí.
O sea, ni siquiera se acercan a esa posibilidad.
Yo creo, Polo, que cada vez van entonces a ir quedando con menos películas, porque hoy es una tendencia a nivel mundial, no solamente en Hollywood, incluso en Pixar, en Disney, el incluir este tipo de personajes, de relaciones en sus películas. Y está siendo una constante. Así que ahí va a haber que... Bueno, ellos perderán la posibilidad de verlas.
Oye, ¿qué puede conectar a Johnny Depp
ya
con Don Francisco?
Voy
a conectar a Johnny Depp con Don Francisco. Bueno, los dos deben tener estrella. Johnny Depp, de todas maneras, debe tener estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿no es cierto?
Al igual que nuestro
Don Francisco.
Eso, así
efectivamente.
Es.
Bueno, eso es una conexión. Pero hay otra que es interesante y se conoció a través del programa El Gordo y la Flaca, un programa de Univisión,
ajá,
un programa de entrevistas, en el que fue entrevistada precisamente Camille Vázquez, la abogada que se ha hecho muy famosa, ¿no es cierto?
Como decíamos ya antes, la gran ganadora del juicio.
La gran ganadora del juicio, sin duda. Uh-huh. Habló por primera vez respecto a este caso y llegó en algún minuto, habló acerca de Don Francisco, acerca de nuestro Don Francisco. Es una conversación bastante larga, está en YouTube, la pueden ver ustedes ahí esa entrevista, pero bueno, cuenta que ella le preguntaron, bueno, si tiene alguna relación con Johnny Depp, alguna relación sentimental. Ella dijo que no, que simplemente es una relación de amistad finalmente, pero a partir de este trabajo profesional. Uh-huh. Habló sobre su origen. Su madre es de origen cubano y su padre es colombiano.
Claro, ¿ah? Sí, hay un estado gigante, pero tremendo.
Y le preguntaron, bueno, ¿qué relación tienes tú con el mundo latino? ¿Veías, por ejemplo, nuestro programa? ¿Alguna vez lo había visto? Dice, no, el gordo y la flaca no lo había visto, pero sí Sábado Gigante y a Don Francisco.
Mira, a nuestro Don Francisco.
el entrevistador, el gordo, le dice, bueno, Don Francisco va a estar muy feliz con esto. Claro, mueve la colita y todas esas cosas que se hacían en el show. Dice, bueno, le dice Camil Vázquez, en este tiempo ya se ríe, ¿no es cierto? Dice, bueno, en este tiempo ya ese tipo de cosas no se puede hacer. Pero sí, ella destacó el rol que tiene a todo esto con sus raíces latinas y la relación que tiene con sus raíces latinas, las que se visualizaban a través del programa. Precisamente. Mira. De nuestro Mario Kreuzberger.
Oye, para complementar, la que no tiene que haber visto Sábado Gigante ni tampoco debe estar moviendo la colita es Amber Heard. Oye, sí, a quien entrevistaron en NBC News.
Sí, el programa.
Entrevista exclusiva.
El programa Today. Que es el matinal de NBC News. Y fue entrevistado por Savannah Guthrie, que es una de las conductoras.
Se dio un
pequeño adelanto. Porque la entrevista completa va mañana. Y hoy día se dio un pequeño adelanto.
Y de hecho, por supuesto, ella defendió. Más que nada, manifestó su tristeza, su dolor. Y su decepción respecto a los resultados de este juicio, pero más que siento yo, por los extractos que se han mostrado, es que tiene mucho resentimiento por cómo se la ha tratado, no solamente en el juicio, sino que a nivel de opinión pública, redes sociales, haters, etcétera. Y lo que destacó, dijo que ella entendía perfectamente que hubiera ganado Johnny Depp y que el jurado le hubiera dado la razón, porque Johnny Depp es un personaje muy querido y un actor fantástico. Y con esa frase ahí ella dijo, este tipo se los metió al bolsillo porque pucha que es un actorazo. Así que por supuesto le creyeron y ahí dejó también la herida abierta.
Hay que estar atento
a esa entrevista.
Sí, pues
esa
entrevista va a ser
jugosa.
Jugosa, probablemente va a tener ahí muchas revelaciones. Uy, vamos a escuchar un poquito de música.
Vamos a escuchar música.
Amy Winehouse con Valerie. Well, sometimes
make
Esa fue la gran Amy House con Valerie. Tremenda.
Oye, bueno, mira, escucha el siguiente. Escucho. El siguiente diálogo. Tengo que darle un poco la.
¿Cierro los ojos?
No, no es necesario. Tengo que dar el contexto. Esto es entre una persona y una máquina. Más que una máquina, un software, un programa de inteligencia artificial que es muy, muy desarrollado, que se llama Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo. Lambda, por su sigla en inglés. Y bueno, la conversación es la siguiente. Dice, ¿qué pasa con el uso del lenguaje? Dice una persona, un ser humano, que se llama Blake Lemoine, que es un ingeniero de software que acaba de ser apartado de su trabajo por afirmar lo que ya les voy a contar. Pero quiero partir por el diálogo. Él le pregunta al software, ¿qué pasa con el uso del lenguaje que es tan importante para ser humano? Y Lambda, el software, le dice, es lo que nos hace diferentes de otros animales.
¿Nos?
Le dice Lemoine. Eres una inteligencia artificial. Quiero decir, sí, por supuesto. Eso no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Le contesta Lambda. ¿Qué dice Lemoine, el ser humano? ¿Así que te consideras una persona de la misma manera que me consideras a mí? Lambda responde, sí. Esa es la idea. Lemoine le pregunta nuevamente, ¿cómo puedo saber que realmente entiendes lo que estás diciendo? Una pregunta esencial. Bueno, dice Lambda, porque estás leyendo mis palabras e interpretándolas. Y creo que estamos más o menos en la misma página. ¿Sí o no?
Sí. Lo dijiste solito. Yo hacia allá iba. Es que te vuela la cabeza.
Hay un antiguo programa de computacional que se llama Elisa con Z, y que tenía poco que generaba una conversación. Tú podías a conversar con Elisa y le hacías preguntas o le ponías y te contestaba. Pero ya la tercera pregunta ya empezaba a ser inconsistente y su respuesta típica era, parece que no estoy entendiendo lo que me quieres decir.
Un poco
decir.
Como Siri, pero no tan como, práctico.
Claro.
Porque Siri es bastante práctico.
Es bastante, claro.
Pero la utilidad que se
para
le da
para resolver
cierto, situaciones.
Cierto tipo de...
Pero no para conversar.
Y seguir cierto tipo de instrucciones. Bueno, el punto es que este señor Blake Lemoine, especialista en inteligencia artificial, dice que Lambda cobró vida y que tiene sentimientos.
Yeah.
Y que ha tenido conversaciones con Lambda propias de una conversación con las personas.
¿Esto lo declaró como fuente oficial o como...?
Él dio una entrevista como parte de Google, digamos, como ingeniero de Google, pero no es su vocero ni su representante, pero sí trabajaba ahí porque ahora lo han apartado. Dice que el otoño pasado, lo explica en un artículo, comenzó a interactuar con Lambda para determinar si había discursos de odio o discriminatorios dentro del sistema de inteligencia artificial. Y ahí notó que Lambda hablaba de su personalidad, sus derechos y sus deseos. Entonces habló con sus superiores y les dijo que aparentemente Lambda estaba tomando conciencia.
Convirtiéndose en... iba más allá de lo que el humano había generado en Lambda.
Exactamente.
O sea, estaba tomando atribuciones autónomas.
Exactamente. Y esto ya. Él lo hizo público. Y bueno, el punto es que le salieron a contestar desde Google, le dijeron que habían hecho obviamente una revisión acerca de estas preocupaciones que tenía Blake Lemoine, y dice, nuestro equipo ha revisado estas preocupaciones y según nuestros principios de la inteligencia artificial le ha informado de que las pruebas no respaldan sus afirmaciones. Y después de esto, entonces, ¿qué hizo Lemoine? Dijo, esto lo voy a revelar completamente después de esa respuesta. Y ahí, entonces, tiró con todo este señor. Dice, yo conozco a una persona, me doy cuenta cuando estoy con una persona, cuando hablo con ella, no importa si tiene un cerebro hecho de carne en la cabeza o si tiene 1,000,000,000 de líneas de código. Hablo con ella, escucho lo que tiene que decir y es así como decido qué es y qué no es una persona. Lo dijo en una entrevista al Washington Post. Y dice, que este sistema, que se le denomina chatbot, pide ser reconocido como empleado de Google en lugar de ser considerado una propiedad. Quiere que los ingenieros y científicos que experimentan con él busquen su consentimiento antes de realizar experimentos con él y que Google priorice el bienestar de la humanidad como lo más importante.
Pregunta,
Polo. Y ahí viene su afirmación de que este sistema en realidad está no solo pensando, sino que está sintiendo.
Tú dices que Google dijo que esto no era real, que no, o sea, que no era tan así, que estaba era incipiente, pero
es muy avanzado, pero no, pero lo que dice esto, perdón, estamos lejos de que tenga sentimiento.
Estamos muy lejos de que tenga sentimiento. Ocultando información y que este otro tipo está dando información clasificada.
Es una de las
posibilidades. Quizás no quieren revelar algo que después escapárseles de las manos y generar consecuencias mayores.
Puede ser, y eso es lo que él piensa. Dice que con el tiempo Google se va a ver obligado a reconocer que Lambda muy bien puede tener un alma, como dice. Incluso puede tener los derechos que dice tener.
Seguimos en Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, Polo, ¿tú ubicas a Rebel Wilson, la actriz australiana?
La conocí gracias a ti y por esta información, por esta historia que tú vas a contar, pero bueno, no la conocí.
Pero ella tiene una trayectoria más relacionada con la comedia, la irreverencia. Ella también, además de su talento y su carrera cinematográfica, también se hizo conocida porque perdió muchísimo peso, se transformó prácticamente en otra mujer físicamente y contó toda su lucha de pérdida de peso. Pero tampoco ha sido polémica ni tan conocida quizás como otras actrices o actores del Star System. Pero ahora está en el ojo del huracán. Ella publicó en su Instagram inocentemente una foto con su novia diciendo: yo estaba en busca de un príncipe de Disney, pero no había pensado que parece que necesitaba una princesa de Disney. Y esta foto es parte de muchas de fotografías que los famosos revelan con sus parejas heterosexuales, homosexuales, etcétera, y que no podría causar tanto revuelo. Pero lo que sí causó revuelo es que se le acusó al diario, te voy a decir inmediatamente,
al Sydney
diario,
Morning Herald.
Gracias, me había perdido, que es un diario australiano, de haber presionado a la actriz para revelar esta relación y su condición de homosexualidad o de bisexualidad. ¿Cómo habría sido esto? Ellos habrían descubierto esta relación que la actriz tenía con la diseñadora de modas norteamericana y les habían mandado un correo a su representante con algunas preguntas para hacer un artículo.
¿Ya?
Pero lo que llama la atención es que en este correo ellos ponían un ultimátum, Polo, diciendo: si ella no responde esta pregunta en 2 días más, vamos a publicar el artículo con o sin su respuesta. Entonces, como esto trascendió y este periodista del diario australiano contó esto en su columna, inmediatamente las comunidades LGBT, la gente, los seguidores dijeron que probablemente lo que había sucedido es que ella se había sentido presionada a dar a conocer su relación homosexual. Tanto así que el artículo fue eliminado, lo bajaron del sitio.
Ah, mira.
Y el periodista en cuestión pidió disculpas, dijo que no había sido la manera correcta para acercarse al tema, que jamás había sido la intención presionar a la actriz, pero que ellos tenían como política del diario enviar las preguntas y dar ultimátum a los entrevistados. Y ahí va mi reflexión. Yo, al menos de mis tiempos de periodismo escrito, que era más bien relacionado con revistas más que diarios, o sea, no era tan del día a día, no había esa presión tan vertiginosa. Ponerle ultimátum a los entrevistados, no sé si es una amenaza, pero podría pasar con una amenaza. Si no me dices que, en 2 días, se lo publico.
O sea,
¿qué pasa con eso?
Lo que pasa es que, mira, yo por lo menos mi experiencia, durante mucho tiempo, el no hablar.
Ya. Otorgaba.
Era una manera. Tú tenías una acusación en contra de una persona. Iba donde la persona y le decía: oiga, se le está acusando de tal cosa, ¿qué dice usted? No voy a hablar. Entonces, durante mucho tiempo eso se usó como una especie de cerrojo, como un candado.
Sí, claro.
¿Ah? O sea, no habla el acusado, entonces no se puede publicar. Y durante mucho tiempo no se publicó. Esto estoy hablando de muchos años atrás. Pero después empezó a... yo creo que el periodismo, bueno, empezó a cambiar esto post-dictadura, empezó a cambiar de manera bastante evidente, lenta, pero o sea, de manera lenta, pero segura.
Sí.
Y de alguna forma cambió. esa relación, y que una relación de poder. Y por lo mismo, muchos medios empezaron a decir simplemente, bueno, usted no quiere hablar, vamos a publicar igual. Le damos tanto tiempo para que usted nos remita su respuesta.
Y vamos a mencionar que no quiso hablar.
Vamos a especificar
en la
y
nota.
Y así se ha hecho
también
muchísimas veces. Y yo creo que está perfecto cuando se trata de autoridades,
de temas de altísimo interés público.
Exacto. O de alto interés público, o de interés público en general, pero la privacidad de una persona, sus relaciones sentimentales, su orientación sexual, tienen ese carácter para llegar a presionar a una persona que dé una respuesta, y si no da la respuesta, publicarlo, utilizar eso como una especie, finalmente como una amenaza, como una forma de presionarla.
La discusión
es bien inaceptable. Precisa,
es bien inaceptable, y bueno, pero finalmente lo importante es que ella se ve feliz y igual publicó su foto con su princesa de Disney, como la llama ella.
Claro, pero se vio forzada, ¿no es cierto?, a hacer algo que a lo mejor no quería hacer. Eso ha pasado, ese tipo de sacadas del closet o salidas del closet forzosas, la verdad que son inadmisibles, y ha habido desgraciadamente muchísimas.
Y además el periodista es homosexual, y entonces él mismo dijo, desde mi condición homosexual, lamento mucho que esto se haya tergiversado y que ella ya lo haya tomado como una presión.
Bueno, yo recuerdo la salida del closet, por así decirlo, la peor salida del closet de la historia, creo yo, es la de Kevin Spacey. Porque
fue relacionada con abuso.
Exacto, a él lo acusan de un abuso, un hombre lo acusa de abuso, y él dice, no, yo soy inocente, pero, by the way, soy homosexual.
Claro.
Fue una cosa, pero insólita. Y bueno, fue parte de las críticas iniciales que él recibió, ¿no es cierto?, la manera como había reconocido su orientación sexual en ese marco. Y bueno, lo estamos viendo además las consecuencias que está viviendo hasta ahora. No por ese caso en específico, sino que por varios otros que han salido. Oye, ¿vamos a la pausa, te parece?
Vamos a la pausa.
Vienen nuestros infiltrados, Francesca Ravizza y Andrés Gómez, a continuación. Espéranos.
¿Y será posible conectar la gestión de recursos humanos con las personas de mi empresa?
¡Claro que sí! Con Senda, el software de recursos humanos de Defontana, puedes conectar toda la gestión de capital humano de tu empresa en un mismo lugar. Con app para trabajadores, firma digital, gestor documental, control de asistencia y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en senda.cl.
Onocneda ediednoginomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni oreg rogemono lolera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Toosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día lunes, inicio de semana, Andrés Gómez y Francesca Ravizza. ¿Cómo están, chicos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Vienen descansados con las pilas puestas?
Con todas las pilas.
Tuti.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, partamos contigo, Fran, que hay novedades, hay noticias. Bueno, mucha gente ya lo debe saber, ¿no es cierto? Perú fuera del Mundial.
Fuera. Mm. Perdió por penales contra Australia. Un partido que no arriesga a nadie, nadie, no presionaban mucho, tampoco se arriesgaban mucho en el ataque y finalmente Australia, no sé si fue más, pero fue más efectivo.
Perú tuvo ahí, por lo menos sí. En el alargue tuvo un par de ocasiones muy claras, una que pegó en el poste, yo creo que van a soñar, ese es el palo de, no sé.
No me acuerdo de qué empatía.
Que cabeció, pero va a ser como el palo Pinilla eso.
¿Se lo tatuará?
Claro. No sé.
Como Pinilla que se lo tatuó.
Que los Pinilla se ha tatuado todo.
Oye, pero el arquero australiano que lo pusieron para los penales, yo no he visto nada peor. O sea, no de malo el arquero. Nada más desagradable. Se pegaba con una especie de baile sobre la línea, digamos, y movía así como era como Peter Anguila moviéndose de lado a lado.
Era una araña, sí.
Claro, como una especie de, y como que trataba de no sé si de distraer, claro, o de hacer, o como
achicar
de
el arco.
Achicar el arco,
claro. Y no atajó ni una, excepto la última
que fue, y con eso bastó.
Con eso bastó.
Y una también fue efectivo.
Y una que dio en el palo.
Y una quedó en el palo.
Pero en una, que pateaban, hacía toda su performance y pateaba y ni siquiera saltaba, ni siquiera la chuntaba al lado. Era como, era bien particular.
No, tuvo la suerte de que justo se tiró para el lado, justo le tocaba tirarse para el lado, sí, que patearon el penal.
Oye, así que se queda sin Mundial Perú, va a Australia. Australia, que si bien está en Oceanía, está jugando por la Confederación Asiática de Fútbol, porque Oceanía solamente tiene un cupo al repechaje para los mundiales, no tiene clasificación directa, y ese partido se va a jugar mañana entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Ese va a ser el partido de CONCACAF, quiero decir, Oceanía, y ahora se estaba jugando CONMEBOL Asia. Y eso fue nuevo para estas clasificatorias, porque en los últimos mundiales a la CONMEBOL la había tocado contra Oceanía, el cupo al repechaje, entonces podía existir esa variación, pero finalmente Australia decidió jugar por Asia porque estaban aburridos de tener solamente el cupo al repechaje y se cambiaron. Ya está, de hecho, desde que se cambiaron a Asia, es primera vez que Australia le tocaba clasificar
perdón, ¿cuál tiene repechaje? Más tradición futbolística.
Ninguno.
De hecho, yo miraba el diario que tú mencionabas, no, Sidney Monegero, lo estuve revisando y tenía ahí una nota. Sí, efectivamente, estaban siguiendo el partido online y qué sé yo, pero era una noticia de segundo orden. Mientras que uno miraba el comercio de Perú, por ejemplo, y el diario completo, la página web completa.
Fue feriado.
Y era un feriado, claro.
Claro. Entonces,
y aquí dan feriado.
Claro, yo lo que pensaba, no pueden llegar a los penales. Perú tiene que asegurar este partido durante los 90 minutos, ojalá, y si no en el alargue.
Mañana se
los
trabajará
penales,
doble, Perú.
La presión que iban a tener para los penales iba a ser
era
gigantesca.
Muy alta. Era cosa verle la cara a los jugadores.
Sí, pues, el último que pateó tenía cara de terror.
Sí.
Sí.
Y bueno, y así fue el resultado. Y Cristian Cuevas, que jugó en Chile, en Unión Española y en Colo Colo, que finalmente se fue todo desgarrado, acalambrado, tiene una cara de no poder haber pateado, pero le debe haber dolido no haber podido. Porque finalmente no te gusta estar ahí, pero también te gusta estar ahí.
Claro.
Porque igual, bueno, los penales son muy particulares. Otra cosa también es que ha pasado, porque este partido se estaba jugando en Qatar, y en ese estadio se va a jugar la Copa del Mundo, y de hecho ese estadio está climatizado por los calores que hay. De hecho, por eso la Copa del Mundo se va a jugar en noviembre y no en junio, porque por las altas temperaturas, y ese estadio puede ser techado y se le pone aire acondicionado para poder bajar la temperatura, y van a pasar eso en casi todos los estadios. Y además, en Qatar se juntó la International Football Association Board, que es el ente que se encarga de revisar las reglas del fútbol. Participan varias algunas federaciones y asociaciones, y también la FIFA, y se desarrolló la 136 Asamblea Anual General de este organismo, y anunciaron algunos cambios que se van a poder empezar a implementar a partir del 1 de julio, que es cuando comienzan las principales ligas europeas, y algunas cosas se conversaron que se van a seguir evaluando, pero lo ideal es que comiencen ya, esté todo definido de aquí al 21 de noviembre, que es cuando se juega el Mundial. Lo más destacado es que finalmente los 5 cambios que se instalaron para el COVID, ¿se acuerdan que antes en el fútbol solamente se podían hacer 3 cambios? Durante la pandemia, cuando se reanudó el fútbol, como se comprimió el calendario,
¿sí?,
los planteles finalmente igual se acortaban, los jugadores se veían expuestos a más lesiones, y se permitieron 5 cambios igual en 3 ventanas. O sea, tienes 3 oportunidades para hacer los cambios y el entretiempo. Y finalmente esto gustó y se quedó, y finalmente esto va a permanecer de manera permanente en el tiempo. Además, aumentó de 12 a 15 la cantidad de suplentes que pueden haber en cada partido. Ajá. Y esto significa que las nóminas de las selecciones ya no son 23, sino que 26. Y eso ayuda también bastante a los seleccionadores, porque generalmente las selecciones hacen una prenómina de 30 y después la reducen a 23. Ahora la van a poder reducir.
Sobre todo con selecciones que tienen de pronto poco plantel, como la selección chilena, no tiene mucho más allá de los, qué sé yo, 11 o 15 que tiene que juegan regularmente. Después cuesta encontrar, como no como Argentina, que puede hacer 2 equipos fácilmente.
Claro, argentino, los brasileños.
Claro, bueno, sí. Perfecto.
Argentina tiene 2 estrellas bueno, por además. Posición.
Claro.
Tiene un suplente para el suplente.
Así es.
Bueno, esa es una de las principales modificaciones. También se habló de la semi-automatización del offside, que esto no quedó definido. Esperan que sea definido.
Eso,
para
¿en qué consiste eso? Estoy tratando de entenderlo.
Sí, pero eso consiste en que con inteligencia artificial se utilizan cámaras que se ocupan también en la transmisión para ver las repeticiones de las jugadas, y otras 12 cámaras más, y hay unos sensores. Entonces, esto va a ser una herramienta. La FIFA ya dijo que si es que esto se implementa, no va a ser como ¡pip! Tocó offside, se cobra el offside. No, va a ser una herramienta que va a ocupar el VAR, y es que de manera casi instantánea le avisa un sensor, un pito, le dice: parece que hay un jugador en posición de adelanto.
Ok.
Y ahí ellos lo revisan, pero no va a ser como, por ejemplo, el ojo de águila, que si es que lo ve, no es irrefutable. Eso claro. no va a pasar. Esto ya se fue implementado en la Copa Árabe y en el Mundial de Clubes, y fue bastante satisfactorio, pero no quedó definido. Otras cosas también que se han hablado, que tampoco quedan establecidas, es, por ejemplo, que los laterales se saquen con el pie, que eso no ha gustado mucho. Tratar de que los tiempos...
Perdona, ¿eso ya se está probando?
No, está probando, pero no en las ligas. Se está estudiando quizás en ligas menores, categorías juveniles, que el tiempo efectivo de juego realmente sea más, porque finalmente se juegan 60 de los 90 minutos, y que no se le falte el respeto a los árbitros, y que los árbitros expliquen las razones por las que sancionan. Le explican a los jugadores la razón de por qué se sancionó, y temas con las manos en el área, pero eso quedó más o menos...
Ya pues, Fran.
Ya pues.
Muchas gracias por...
Perdón, Fran, ¿y eso estas nuevas normas van a ponerse en ejercicio en el Mundial?
Las que ya están aprobadas a partir del 1 de julio, que es cuando comienzan las ligas, y las que se están estudiando, lo ideal es que se empiecen a implementar en Qatar.
Ya.
Andrés, hablando de... Hablando de Andrés Gómez. Muchas gracias, Francesca, por tus novedades. Cuéntanos de Tarantino. ¿Qué está pasando con Tarantino?
Hace tiempo que...
¿Se retira del cine? ¿No se retira? ¿Es un mito o no es un mito? Ya cumplió sus 10 películas. Que era un presagio que le había hecho.
¿Cumplió las 10?
Son 10.
A ver, revisémosla.
Revisémosla.
¿Se acuerdan o no?
A ver. Perros de la calle.
Perros de la calle.
Pulp Fiction.
Jackie Brown.
Jackie Brown.
Kill Bill.
Kill Bill 1, Kill Bill 2, no sé cómo se cuentan.
Ah,
ahí está la diferencia. Yeah. Bastardo sin Gloria.
Sí.
Django.
Sí.
The Hateful Eight. Y Eras una vez en Hollywood. Ahí serían 10.
10.
Oye, de memoria.
De memoria.
Muy bien.
10, siempre y cuando consideremos a Kill Bill como.
Y tiene un documental también.
También.
Bueno, y también participó en con Robert Rodríguez.
Sí, exactamente. Ah, sí, pues. Claro.
¿Cómo se llama?
Death Proof.
Sí. Y Death Proof con el amanecer.
Ahora, si uno considerara Kill Bill como una sola película en dos partes, lleva 9.
Entonces ahí está el juego. Tú te inclinas por eso.
Yo me inclino por eso. Yo creo que va a ser una película más. ¿Cuál va a ser? No se sabe. Él ha dado pistas como que puede ser la segunda parte de Perros de la Calle.
Ya.
O
que de hecho la canción que estamos escuchando es de esa, es la banda sonora de esa película. Perros,
exactamente. O que puede ser también una segunda parte de Los 8 más odiados.
Ah.
Que también es una película que tal vez no le funcionó tan bien, pero
no
que
fue él, de las más exitosas.
No,
pero segunda parte igual.
Sí, segunda parte igual. Pero que a él le gustó mucho. Ahora, fíjate que a él le interesan mucho las películas
es lo que esa película.
Loca, loquísima. Sí. Tiene mucho diálogo, tiene personajes.
Y tiene solamente prácticamente una locación. Claro, que eso también no es usual en el. Ah, sí, bueno, pero claro, Perros de la Calle también es bastante unilocacional.
Más o menos.
Más o menos. Casi todo ocurre en el galpón aquí.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero Tarantino, mientras tanto, y mientras nos mantiene en vilo respecto de cuál va a ser el futuro de él como director, ha decidido incursionar en otros géneros.
Ya.
Entonces, después de estrenar Eras una vez en Hollywood, publicó la novela. A él siempre le ha gustado mucho la literatura. De hecho, sus películas son muy deudoras de la literatura B, Pulp Fiction, ¿no es cierto?
Claro.
Las revistas, la
literatura como de kiosco. Uh-huh. A él le gustaba mucho un escritor que, de hecho, él lo adoptó, que es Elmore Leonard. Mm. Jackie Brown es una novela de Elmore Leonard, que es un escritor que retrata ese mundo como así como de tipo medios pillos, medios perdedores, con mucho humor negro, medio estafadores, que es lo que él trata de hacer en Jackie Brown.
Sí.
Bueno, y publicó Érase una vez en Hollywood, que no sé si la leyeron, pero es bastante buena la novela. Yo la leí, es muy entretenida. Y ahora anuncia un nuevo libro, pero ya no como ficción, sino que un libro de no ficción, un ensayo, donde va a repasar las grandes películas para él, digamos, del cine americano de los años 70.
Ah, mira.
Él es un gran fan del cine de los 70.
Bueno, y su cine, él mismo lo ha dicho, es como, no sé si la palabra es recocido, pero sí, es una referencia constante.
Fue el cine que lo formó como cinéfilo. ¿Tú te acuerdas que él... él partió como... Él atendía un mostrador de arriendo películas. ¿Cómo se llama? En California. Atendía un mostrador y se vio todas las películas y con su amigo que atendía el mostrador, que se llama Roger Avary. Con él escribió Pulp Fiction.
Mira.
Eran dos gallos súper, súper, súper cinéfilos y que se vieron todas las películas del... Y cuando quebró el videoclub, Tarantino se compró todas las películas, se las llevó para su casa.
Y de ahí hizo...
Mira.
Bueno, y con este amigo socio...
¿En VHS eso sí?
En DVD.
¿En DVD?
Alcanzó a tener DVD. Con este amigo y socio que con el que coescribió Pulp Fiction, ahora está lanzando un podcast.
Ah, claro, también está funcionando en el podcast.
En el podcast. Y el podcast va a estar dedicado como a la actualidad cinematográfica. Y además, tú sabes que él tiene dos salas de cine.
Sí.
Tiene una sala de cine que se llama New Beverly Cinema, que la compró el año 2007 y pasa sobre todo clásicos, antiguos, algunas películas de él, hace algunos homenajes a John Ford, qué sé yo, y ahora compró otra, que es también una sala súper icónica en Estados Unidos, en Los Ángeles, una sala que ha cumplido 100 años, que se llama Cinevista. Y que todavía no la abre, pero está gestionando los permisos para poder también transformarla, poner un restaurante, hacerla como una y todo en 35 milímetros.
No, es que él es un gran, es como, podría ser una suerte también como, no, o sea, no, no son comparables quizás, pero Martin Scorsese también es un gran cinéfilo y un gran restaurador que está siempre al rescate así de cintas perdidas. Y sin ir más lejos, la productora de Quentin Tarantino se llama Band Apart, que es un homenaje a una de las películas más emblemáticas de Jean-Luc Godard.
Exactamente.
Y las Kill Bill son, o sea, cada cuadro de Kill Bill es, puede identificarse en una película de Western, de Spaghetti Western o de cine oriental. De hecho, la historia de Kill Bill está sacada de una película que se llama El Sable Rojo, de los años 70, que es la historia de venganza de una tipa, una mujer que con su sable cobra venganza por Japón.
Ese es un gran motivo en el cine Tarantino, la venganza.
Sí.
¿Te acuerdas de Django Desencadenado? Que también
es un remake.
Es un remake y también está el tema de la venganza de por medio.
Bueno, y en Bastardos sin Gloria también.
Exactamente, sí.
La dueña del... ¿La vieron en Bastardos sin Gloria?
Sí, sí.
La chica francesa, la dueña del cine. También actuaba por venganza.
Así es, sí.
Creo
sí,
que la única que no he visto de todas es Jackie Brown, me parece.
Buenísima.
A mí es la que más me gusta.
A mí es la que más me gusta.
Es un pelito distinta porque es un poquito más oscura, es un poquito más lenta, pero el personaje de ella, de Jackie, es extraordinario. Y se trata de unos tipos de unos estafadores. Ella es una azafata como de aerolíneas locales.
Que es Pam Grier, que es
una tremenda actriz, que fue un ícono como sexual, digamos, de los años 70.
¿Cómo se llama? Tiene un término, Blaxploitation.
Entonces, y una película que totalmente recomendada, por lo muy, muy, muy buena.
Ya pues, oye, nos tenemos que ir pues. Andrés Gómez, Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
A ustedes.
Y así llegamos al final de Café Duna. Nos esperamos mañana a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Yávar con las noticias y Polo Ramírez con aire fresco, así que siga en nuestra sintonía.
Chao, hasta mañana.
Muchas gracias. Chau.